Regresamos a Quiero Fútbol aquí en la Radio Deportiva del Uruguay. Hoy nos acompaña Andrés Scotti en una muy disfrutable charla que estamos teniendo junto con los compañeros. Abra el fuego, doctor.
Bueno, Andrés, además de ese amor manifiesto por Nacional, que lo tenés en claro y te va a acompañar toda la vida, ¿le agarraste cariño a los equipos en los que jugaste en el exterior? Te pregunto, Argentino Junior, está ahí puntereando en Argentina, con Boca, con River, ¿lo seguís? ¿Te gusta que gane? ¿Te hiciste, no te digo hincha, pero le tomaste cariño?
Yo me he hecho medio hincha de los que he estado, como de Wander y Defensor. Por ejemplo, Wander era mi casa, mi primer casa, y que me insertó en el fútbol profesional. Tengo un cariño gigante. Además, una de mis ideas era retirarme en Wander. En su momento no quisieron. Después, a los 6 meses, quería que vayamos con Diego. Fue como cómico. Pero Defensor en su momento me abrió las puertas también. Me ofreció la posibilidad de jugar y también me recontra encariñé con la gente. Un ambiente precioso y también lo recuerdo con afecto. Digo, como que te encariñas por los lugares que pasás. Ni que hablar que Argentino Junior, el Rubín Kazán de Rusia, sigo vínculo con alguna de las personas que están allá, con Colo Colo también, hice buenos afectos, Huachipato, que fue de mis primeras idas al exterior también, con México no tanto, con México fueron cortos los pasajes, no había tanto sentido de pertenencia, era el fútbol mexicano es más voraz, más empresarial, y como que pasás medio ráfaga.
Andrés, si mal no recuerdo, vos jugaste el primer mundial de clubes, ¿no? Con el Necaxa, ¿fue?
Con Necaxa,
me tocó. Que se jugó en Brasil.
En Brasil, sí.
Que fue como una experiencia que se hizo.
Y bueno,
¿no?
Fue el primero que armó lo que fue termina siendo hoy, que mezclás los continentes y. Claro. Y sí, fue la primera. Estuvo alucinante. A mí la única lástima que ahí me hice pelota un tobillo y tenía un tobillo a la miseria y estuve haciendo presencia. Menos mal que casi no. Estuve en el banco y menos mal que no me pusieron. No fui justo porque no tenía ni que haber estado en el banco porque no podía ni correr. Pero como uruguayo y terco que soy, me vendaba, apretaba los dientes. ¿Te duele? No, estoy bárbaro. Menos mal que no me metieron porque... No.
¿Nunca fuiste un tipo de meterte en problemas? Habrás tenido las discusiones naturales en cualquier plantel. Pero un día Caruso Lombardi hizo público un problema contigo y te metió ahí en una cuestión que vos con mucha altura zafaste, ¿no? Pero ¿qué te genera cuando lo ves? Porque digo, sigue siendo una persona muy mediática... siempre habla, digo, vos lo viviste desde adentro, ¿no?
No, el tema que se había generado una situación, te pongo en contexto más o menos, sí. Yo estaba en Argentina Junior, él se había ido, había dejado un daño importante en la institución a muchas personas. A mí cuando afecta a seres humanos me parte al medio, ¿viste? Entonces soy medio, en ese aspecto me intenta hacer justicia cuando veo cosas injustas, entonces hablo mal de gente muy buena, muy leal. Y entonces yo hablé y el tipo salió a decir cualquier disparate, que diga lo que quiera. Y está en Argentina.
Y
sigue teniendo laburo y hay muchas cosas por detrás y hay muchas cosas que no se pueden decir. ¿Qué es mejor de ese tipo de persona? No me gasto ni una palabra. Me gasté creo que 2 ahora y la dejo
claro,
ahí.
Claro.
No se lo merecen.
Andrés, jugaste en el Rubín Kazán, en el Necaxa, bueno, Nacional, Wanderers, Huachipato, Colo Colo. ¿En algún momento tu elección de equipo estaba relacionado con la selección?
Sí, primero familia y después selección.
O sea, te marcó aquella convocatoria y dijiste, yo tengo que
jugar.
Sí,
tenía que irme a China, Arabia, Qatar, sí. No me quería ir, digo. Y, es más, China venía una oferta, digo, no me la digas, por favor, porque me vas a hacer mal. Entonces, guárdatela. Andrés, pero triple, no me la digas. No me voy a ir. Ni me la digas, no te gastes. Le digo. No voy a ir. Y no, es más, mi retorno nacional también fue un poquito para... Porque me tenía que ir para Brasil y también por el triple de lo que venía a ganar Nacional, sí. Y opté por venir a Nacional. Familiar, porque nacía mi cuarta hija también, y entonces fue un tema de decisión familiar y selección.
Claro. ¿Y en qué equipo decís, bueno, hice bruta carrera, pero en este me fue mal? No di lo que yo quería o no pude rendir lo que ellos pretendían de mí.
No, me quedé con gusto a poco, pero fue una decisión personal por cómo se manejaba el fútbol mexicano. Me fue bien en el pasaje de Puebla, pero el equipo mal. En Necaxa también tuve justo la lesión esta, que como que me fui con casi un pasaje muy fugaz y creo que ahí tenía contrato, me iban a comprar y me opté por irme. Y vine a ganar a Wander 7 veces menos. A ganar a Wander, pero no me arrepiento porque me tocó el mejor plantel que compartí a nivel profesional, fue el Wander del 2001. Con Daniel Carreño en la cabeza, también un líder de primer nivel, que yo le digo hasta el día de hoy a Daniel, me devolvió la alegría de jugar a la pelota, y de ahí en más, hasta mi retiro, yo estaba feliz de jugar a la pelota, que era el objeto, ¿no? Claro. Y saqué toda la parte empresarial de México, toda la parte económica, la puse en segundo plano y prioricé eso. ¿Qué es lo que le digo a todo el mundo? Prioriza eso, que lo otro va a venir por consecuencia. Y bueno, de ahí me volvió la alegría, me descontaminé de toda esa experiencia mexicana y volví a disfrutar. Y bueno, se dieron todas las cosas que milagrosas bueno, que pasaron.
Te llevó a Nacional, él te lleva a Nacional.
No, me lleva a la dirigencia, no me lleva a Daniel. A mí me viene a buscar la dirigencia antes de que vaya Daniel.
Ah, mirá.
Entonces mirá. Daniel me dice, a mí me gustaba que venga, por suerte no tuve que pedir. Entonces me saqué. Siempre lo obligan, pero me lleva a la dirigencia.
Bueno, contaste muchas cosas lindas, pero el fútbol también tiene ese costado dirigencial que te ha tocado participar. ¿Qué te deja todo eso? Un fútbol que todos vemos que debe mejorarse por un montón de lados y sin embargo parece como estancado, empantanado, tan dividido, con tantos intereses, con tan poca mentalidad abierta.
Sí, me dejó, fue una experiencia de vida. Hoy la paso en blanco y fue una buena experiencia, más allá que a nivel energético, yo soy muy de la energía, de tirar buena energía.
Chupo energía, ¿verdad?
Sí. Fue en ese aspecto me pegó. Pero por otro lado me hizo conocer personas, me hizo ver también cómo se comporta el ser humano ante determinadas situaciones y las miserias humanas y tal, yo qué sé, saco esa conclusión de haber sido mantenido mi perfil, haber mantenido mi ética, trabajé con muy buenas personas, el trabajo de Pedro y de Armando acompañándome en la situación junto a todo el equipo de gestión de la AUF. Que me encontré con un equipo también precioso de laburo, la parte administrativa, la parte gerencial de la UF, muy bien, que se hizo creo que un buen laburo desde lo honesto. En definitiva, los que decidieron el rumbo del fútbol fueron los dirigentes, ¿no? Nosotros simplemente éramos como amortiguadores de una situación que no llegaba nunca a puerto.
En algún momento era agotador, ¿no? Supongo.
Pero sí, agotador, la verdad que sí. Pero yo sigo pensando lo mismo, que el fútbol todo el mundo dice que es de todo, pero a su vez no es de nadie. Y cada uno lidera su barquito y quiere que le vaya bien a lo suyo, como que el macro lo deja medio de lado. Y bueno, cuando se pueda canalizar y entendamos que si esto funciona bien, tu barquito va a funcionar por un canal limpio, no se va a trancar y yo qué sé. No sé, eso el tiempo lo irá dando, pero va a llevar tiempo el cambio, ¿no?
Claro, yo creo que los dueños del espectáculo son los jugadores porque en realidad se parte de lo básico, ¿no? ¿Por qué se convoca todo esto y porque hay 11 tipos de cada lado jugando la pelota?
Sí,
o sea,
sin duda.
A mí me parece saludable la participación de los jugadores en equipos o como dirigentes o tener un activo nivel de gestión. ¿Vos los ves por ahí? Sí, o...
yo creo que es bueno que se les tenga presentes y ni que hablar, que el que esté preparado que participe, sin duda. Sin duda, porque ya tiene lo que hablamos de la experiencia, tiene el know-how de haber estado en determinados lugares, cómo son, el que viajó y otras cosas. Y que te pueda aportar un consejo para mejorar. No te va a tirar para atrás un tipo que te va a decir, te estoy dando un consejo para que esto sea mejor, para que el espectáculo sea mejor. Porque es un espectáculo y hay que venderlo bien, hay que presentarlo bien para que la gente no se aleje. Es más, se acerque nuevamente, se involucre, que el espectáculo sea más lindo. Una cancha buena no es para el que juega mejor en definitiva, es para el espectáculo. Una cancha mala empeora el espectáculo. Es otro deporte jugar en una cancha cortita, húmeda. La pelota rueda a otro, el desgaste físico, el jugador lo ves más rápido, más dinámico, pone el pie, fluye el partido. Una cancha mala, empastada, seca, la pelota es lenta, se va afuera, todo lento, todos se cansan. Nosotros hablamos con los gurises cuando veníamos del exterior a jugar al estadio. Te vienen dolores que en otro lado, ¿no? Jugás dos partidos a la semana en una canchita elástica, cortita, vos estás en el aire, estás rápido, acá de repente la cancha lenta, pesada, te enterras para abajo, bro. Un trabajador se acalambraba hoy, me dice, yo no me acalambro en todo el año, acá vengo y se me acalambran los gemelos. Te pasan cosas, es más, cuando la vuelta a Uruguay de cuando me vine los últimos años acá, me llevó 6 meses y 1 año readaptarme al fútbol uruguayo. Y todos los que venimos nos pasa lo mismo. Una lesión te salta un dolor que no venías hace 1000 años, tendinitis, y te saltan dolores que no, porque no solo es. A veces dice, che, mejoraron las canchas, mejoraron. ¿Pero y dónde entrenás? Tiene que ser igual, tiene que ser la réplica. Nosotros, me acuerdo, estaba Ricardo Alarcón y decía, Ricardo, te felicito por el Parque Central, está divino. Pero lo pisamos una vez al mes o dos. Somos visitantes casi a nivel internacional, te diré. Y estamos entrenando una cancha que no tiene drenaje, que estaba dura en verano y era un charco en invierno. Bueno, han ido mejorando y le están metiendo y le están metiendo laburo todos. Pero estamos años luz de Sudamérica.
Bueno, ¿te acordás de la polémica que generó cuando el Cebolla dijo que que se necesitaban otras canchas para entrenar en Peñarol.
Peñarol también está en el, padece lo mismo, porque yo tengo vínculo con Diego, con Juan, con el Cebolla, y hablamos lo mismo, también padecen las mismas. Están todos en proyecto de mejora, pero hay que invertir, y hay que invertir en infraestructura. Muchas veces invierten en traer un jugador y le dan, yo digo, no gasten más en jugadores. Olvídense del terreno internacional por un tiempo, porque si piensan en eso, nunca vas a llegar arriba. Potencienlo de abajo, inviertan en infraestructura, inviertan en gurises. 5 años te va a costar, pero en 5 o 6 años, cuando estés preparado para competir internacional, vamos. Si hace años que nos está costando horrores. Si no tenemos competencia, nivel de competencia alto en casa, es difícil en poco tiempo ir arriba a competir. Más allá que puede pasar que un día nos metamos, y bueno, y el laburo de los profes y de los técnicos es muy bueno, y tenemos gente preparada a primer nivel, pero a nivel de infraestructura estamos muy lejos. Muy lejos.
Andrés, hablando de invertir en infraestructura, Anfoker está yendo muy bien, por suerte, y sabés en el país en el cual vivimos, y ahí invertiste. Yo me acuerdo que había un sketch de Olmedo, que usted, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, decía Olmedo.
Vamos a hacerlo bien.
Y ahí invertiste, y ahí te va bien. ¿Superó las expectativas esto? Yo te digo lo que me dice la gente. Muchas veces es un rincón familiar, porque sé que tenés muchas familias afiliadas y que hacen deporte ahí.
Bueno, superó las expectativas, sí, lo que fue la proyección de socios, eso superó todo, todo eso lo superó. Lo más lindo es lo que me decís ahora, Fernando, porque el tema era que el gran objetivo, como era, que el centro es de la gente. El centro es de los empleados, el centro es de todos, digo, el enfoque es de la gente. Y entonces yo digo, si vos estropeás o no cuidás tu piso, tu vestuario, o apoyás los pies en la pared, es tu casa, vos vas a venir, vos a hacer actividad. Y si las máquinas no están en condiciones, el perjudicado vas a ser vos. Entonces, el mensaje de nosotros, mismo a los docentes, para que cuiden su trabajo y cuiden su centro, porque es su centro también, es la casa de todos. Y eso, por suerte, creo que se viene logrando bien. Y cuidamos mucho el ambiente, cuidamos mucho el respeto. Y eso se viene dando de buena manera. Y es lo que nos llena de orgullo y de satisfacción a toda la familia de Enfoque, ¿no?
No es fácil hacer una inversión de esas características. Y hoy por ahí, al pasar, dijiste... Y yo tuve que ir y juntarme con gente que está en el asunto, que sabe del asunto, con gente que o con clubes seguramente que son un ejemplo. ¿Tuviste muchas dudas antes de lanzarte a este proyecto?
Si algo no tuve fueron dudas. Yo no tenía dudas, pero...
¿A quién tuviste que convencer de tus
pero
socios?
Tuve que no, hablé con empresarios, me dijeron no, en Uruguay no. No, que gente, liderar personas. No, Andrés, afuera la colocás y te va. Pero yo estoy convencido y es mi pasión y esto. No. Después hablé con el estudio contable. Andrés, esto en otro lado es más fácil. Hablé con profes, es complicado la parte económica. Sí, pero yo la veo y me encanta y yo creo que nos va a llenar. Es como devolver. También iba a lo pasional, era un poco devolver algo a mi país de lo que mucho que me ha dado el deporte a mí, a nivel humano, digo, más allá de la profesión. De lo mucho que me ha dado en amistades, en mis amigos, y como generar algo de esto me llenaba. Por suerte, mis amigos, Vicente no tuvo, Vicente estaba con la misma cabeza. Sí. Ale Souto me dice: Vicente quiere lo mismo que vos, Andrés. Yo hablé al profe Ale y nos vinculó y lo llamé a Vicente. Y dije, Andrés, voy contigo, mano a mano, lo que quieras haga vos, voy contigo.
Es que el uruguayo es de. Ya, hoy me junté con Andrés de Agostini, que viste que está con muchos de los atletas no futboleros.
Sí, tuve con Andrés.
Y entonces yo le decía, sí, viste, pero lo que pasa es que te metes en una rama, que acá es todo fútbol. No, dice, y lo noté con tanto entusiasmo y con tanta energía. Y esa buena vibra es la que en definitiva te transforma en éxito las cosas, ¿no? Porque nosotros como que tenemos una cabeza que, bueno, sí, pero...
Claro, yo te podría decir cómo está yendo, que subió el dólar y tengo deuda en dólares. Claro. Eso no te lo nombro, pero porque es que hay que mirar las cosas positivas. Digo, si te voy a decirlo, no, lamentos no, hay que ser agradecido de que la cosa marcha divino, que el centro es de la gente, nosotros simplemente lo estamos llevando adelante con un equipo de la planta, que es la clave de esto. Sin el equipo, olvídate de Scotty, olvídate de Juan Pérez, no.
Pero sos vos el que está ahí, ¿no? O sea, vos sos el...
Yo soy uno de los tantos.
Está bien,
hay un equipazo.
Está bien, más allá del equipo que formaste, de los
de la parte de dirección, sí.
Exacto.
La parte de dirección, sí, porque Vicente está en Colombia, Bueno, Diego Godín está laburando, sí. Sigue lo suyo, que siga mucho tiempo más. Y bueno, y Mario, que Mario en sí no está, no está en la parte de gestión, Mario, pero es un apoyo porque viene a hacer todos los días funcionales. Si hay un problema, por lo menos te pone una oreja.
Está bien.
Está acompañando y también de repente me acompaña en algún trámite que tengamos que ir en equipo y es un apoyo.
Bueno, vamos a las dos últimas preguntas y vamos a despedir a Andrés, que ha charlado con nosotros un buen rato, ¿no? Y ha sido muy buena.
Yo cortito porque me quedé con aquello de que ya es entrenador, es bueno saberlo esto. Ah, sí. Es bueno saberlo.
Me empieza a sonar el teléfono.
Claro,
tengo amigos que ya me querían llevar.
No, pero bueno, pero Andrés, en serio, digo, mucha gente capaz que, porque tampoco es que lo publicaste en todos lados, pero viste que es lo normal esto, ¿no? O sea,
estilo te va a preguntar. Si viene por el estilo guardiolista.
No, pero no te cuento tu estilo.
No, yo te digo, tengo un estilo.
Porque vos tuviste. Tenés una forma. Sí, tengo una forma. ¿Y tu cuerpo técnico, vos, tu hermano y quién más?
Nada, todavía no.
Ah, no. Bueno, pero con Diego sí no, estás.
Puede ser.
No sé, los hermanos Gustavo
no
sé. Y
no, Diego. No es como Forlán que dijo con mi hermano.
Puede ser. Digo, con Diego me digo, pero pues.
Decímelo.
No, lo he pensado. Pero a mí lo que me gustan los equipos intensos. Intenso es intenso para todo, digo.
Sí.
Y bueno, ese es el gran objetivo. Tener un equipo intenso.
Sí.
La forma de jugar, y te tenés que adaptar. Si vas a un lugar que podés jugar cierto sí. sistema, en eso no hay que ser terco tampoco. Sí. Pero tengo mis ideas. Pero
¿la selección es intensa?
La selección sí. La intensidad de Uruguay para defender, olvídate. Y la verticalidad que tiene, olvídate. Y hoy la intensidad que tiene para la transición con el medio campo, las pelotas filtradas que tiene Uruguay.
Pensé que te agarraba ahí, pero no.
No.
Me contestaste muy
Uruguay
bien.
Es más. Los españoles, te iban a decir, cuando España sale campeón en el 2010, no querían jugar con Uruguay. ¿Por qué? Porque lo lindo de un equipo uruguayo es que te hace sentir incómodo. Dice, no sé si no iban a tener la pelota, nada, pero es incómodo, van, te llegan, te trancan, te empujan, iba otro, y capaz hiciste un gol y sigue, y te siguen marcando, Entonces, es lo lindo. Yo quiero que los equipos, ponele, que enfrenten, que me toque enfrentar o que si soy dirigido, que estén incómodos. No puede estar un equipo cómodo. Tiene que estar incómodo. Y bueno, la selección uruguaya creo que eso lo cumple a la perfección.
¿Vos sabés que te acordás que el partido de Copa de Confederaciones contra España? Yo me había quedado con la sensación de que no lo habíamos agarrado en todo el partido. Que nos habían pegado un vinillo de novela. Y en la zona mixta me cruzo con Vicente del Bosque, le digo uruguayo.
2-1 fue, ¿no? 2-1, ¿no?
Sí.
Ahí con nos pegaron un baile, pero terminamos por un gol.
Ahí va. Entonces, le digo, Vicente, me quedo con Vicente del Bosque, sí, y le digo, uruguayo, quiero hacerle una nota. Y dice, uruguayo. Y dice, qué trabajo me dio este equipo, ¿no? Y yo me había quedado con la sensación que nos habían pegado un vinillo bárbaro.
Ellos tienen un estilo definido y nosotros creo que a nivel defensivo tenemos una marca país que no la podemos perder. Podemos jugar mejor, podemos tener mejor tenencia, pero la intensidad defensiva de Uruguay la tiene que mantener por siempre.
Claro, y me impactó porque antes de la nota me dice, oh, qué trabajo que me dio tu país. Y uno a veces no lo percibe eso. Bueno, despídalo.
No, Andrés, simplemente la última. Vos salís a la calle ahora y sí, la gente te reconoce. ¿Vos sentís más que representás a la selección que a Nacional? ¿Lo sentís así?
Y te podré decir...
Pero es algo bueno que te llevas también,
sí,
¿no?
Sí. Tengo muy buenas devoluciones de los hinchas de Peñarol, sí. Tengo muy buenas devoluciones. Digo, no. Yo en eso... está bueno que... Yo concentraba con el Cebolla. Y al Cebolla le digo, Cebolla, vos no tenés que hacer nada para que sepa que sos hincha de Peñarol. Con los tatuajes, no te hagas tatuajes. Ya sabemos todos que sos hincha de Peñarol. No, que la barra, que esto, que aquello. Le digo, ya sabemos, no hagas esa payada. Joder, me lo mando LOL, le digo, en la interna. Como yo saben que soy de Nacional, pero no tengo que publicar que soy de Nacional. Pero por suerte de eso hay un vínculo divino entre Nacional y Peñarol en la selección, Peñarol Nacional como les guste, y hay una armonía espectacular. El Hormiga Valdés, cuando estuvo Nacional, yo lo llevaba en el auto al entrenamiento, después me tocó enfrentarlo a Peñarol, y son esas cosas lindas que pasan y nos llevamos divino, y así con mil, digo. Con el Lolo me tocó concentrar también hace tiempo, después se armó un relajo en el clásico y Lolo lo veíamos después declarando, y digo, uy, me equivoqué, Andrés, la cagué. Que se
viene. Es la vida, ¿no?
Es la vida y somos humanos y nada más que la gente a veces piensa tontería. Con Darío Rodríguez tengo una relación divina, que es un loco que tengo una empatía preciosa con Darío, y nos contás que nos vemos, nos quedamos charlando horas y es un loco divino.
Un placer, ¿eh? Fue un gustazo charlar contigo, Andrés. Gracias por acompañarnos. Sí,
linda charla, lindo medio. Sí, vine almorzado, si no te hubiera comido algo.
Lindo momento. ¿Cómo estaba almorzado? El té? ¿Bien?
Bueno, por lo menos tomé el té, se me dejé para el té. Che, bueno, muchas gracias, linda charla y nos veremos en cualquier momento.
Dale, un placer. Andrés Scotti estuvo en nuestro Fuera de Juego de los viernes. La pausa, reiteramos después la pregunta y vamos para los últimos minutos de Quiero Fútbol. Ya venimos.